Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido que echamos de menos y es el sonido que le gusta a Li Rending, el campeón del mundo de ajedrez. Li Rending es chino, le gusta leer y le gusta también escuchar y mirar cómo llueve. Seguramente sabes ya que Li Rending se hizo con el título de campeón mundial en una partida muy emocionante. Ding protagonizó una gran remontada. Ding tiene 30 años, lleva jugando al ajedrez desde hace 24 y es un hombre muy humilde. No ha sido fácil que se haya hecho con el título de campeón del mundo. La segunda partida en el mundial de Li Rending pues fue un desastre, la perdió. Y como es un hombre al que le gusta leer, se acordó entonces de unos versos de la poeta Louis Gluck. Esos versos dicen: hasta que el mundo refleje las más profundas necesidades de mi alma. No hay que ser un genio del ajedrez para aspirar a lo que aspira Lirem, a que el mundo refleje las más profundas necesidades de mi alma. Si yo pudiera hablar con Lirem en este momento, le preguntaría si ahora que ha llegado tan alto, ahora que es el campeón del mundo en ajedrez, ha experimentado que el mundo refleja las más profundas necesidades de su alma. Seguramente no, porque las necesidades siempre son más grandes que el mundo.
Tenemos una organización perfectamente
establecida.
Y sobre la marcha, la representación institucional está perfectamente establecida.
La representación institucional está perfectamente establecida. Estas son las palabras con las que Alejandra Blázquez, la jefa del protocolo de la Comunidad de Madrid, ha impedido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subiera a la tribuna para seguir la parada militar que normalmente tiene lugar el 2 de mayo para conmemorar la revuelta contra el francés. Alejandra Blázquez, como acabamos de escuchar, no ha dejado pasar a Félix Bolaños. Madre mía, qué nivel tenemos. Como seguramente sabes, el 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid porque fue cuando los madrileños se levantaron contra el francés, contra las tropas francesas que nos invadían. Esta celebración lleva siendo motivo de culebrón desde hace semanas y el culebrón parece un capítulo de la serie de Aquí no hay quien viva o un tebeo de Ibáñez. El esperpento comenzó hace un año cuando Bolaños convocó de urgencia a los medios de comunicación el 2 de mayo para informar de que sus teléfonos móviles, los de Bolaños no, los teléfonos móviles del presidente del gobierno, estaban infectados por Pegasus, ese sistema de espionaje que es ya tan conocido. Hace un año que lo contó Bolaños y de momento no sabemos quién infectó y qué se llevó del móvil del presidente, de los móviles del presidente. Bueno, pues lo que sucedió hace un año para Ayuso fue una afrenta, se lo tomó como una afrenta porque consideró que convocar una rueda de prensa antes de que se celebrase el 2 de mayo, pues que era contraprogramar. El equipo de Isabel Díaz Ayuso decidió que este año ya no iba a invitar a Sánchez para que Sánchez no delegara en Félix Bolaños y decidió invitar a la ministra portavoz, a la ministra Rodríguez. Bueno, la ministra Rodríguez dijo que ella no iba a asistir a la celebración de esta mañana y que delegaba en Bolaños, pero Ayuso le dijo a Bolaños que él no estaba invitado. ¡Qué nivel! Bueno, pues durante varios días la Comunidad de Madrid ha estado diciendo que si Bolaños se presentaba no iba a poder sentarse porque no habría silla para él. En eso estamos. Bueno, pues la cosa es que ha habido silla. Bolaños se ha sentado, pero lo que no le han dejado es subir a la tribuna para seguir el desfile militar. El alcalde de Almeida ha dicho que, claro, que es que si no te has invitado no puedes subir.
Félix Bolaños, que ha pretendido venir de Ocupa a la Real Casa de Correos.
¿Por qué ha hecho esto Bolaños? Por una razón muy sencilla, porque quiere mostrar que Ayuso es una radical. Bolaños así lo ha explicado.
Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que generan odio, a los que se inventan...
O sea, Bolaños ha buscado la confrontación. ¿Y Ayuso? Ayuso lo mismo. Ayuso, según las encuestas, va a tener mayoría absoluta y con estas decisiones, pues se hace más popular. Con razón los españoles decimos que uno de los mayores problemas que tenemos en el país es el problema de los políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y primer detenido en Asturias por los graves incendios que se produjeron en plena Semana Santa. La oleada de fuegos calcinó más de 20.000 hectáreas en el Principado. Más datos, Oviedo, Inmaculada Rivas.
No hay muchos datos sobre el arrestado. Sí sabemos que es un hombre acusado de prender fuego en el concejo de Siero, en el centro de Asturias, en la zona forestal que hay junto a las naves del polígono Puente Nora de Lugones. Las llamas que originó el 7 de abril arrasaron más de una hectárea y se quedaron a las puertas de un grupo de viviendas. Los bomberos consiguieron sofocarlas cuando estaban a solo 60 metros de las casas. Las investigaciones policiales han determinado que el incendio comenzó en una huerta de la zona afectada. Gracias a los vecinos han podido identificar al incendiario, que ha pasado ya a disposición judicial.
Y el gobierno catalán cesa a la directora de Función Pública de la Generalitat, Marta Martorell, por el caos que se produjo este pasado sábado en distintos puntos de Cataluña en unas macrooposiciones. Se presentaron 13.500 personas para 1.825 plazas de funcionarios y de personal laboral, pero una vez en las distintas sedes donde se convocaron las pruebas, lo que se encontraron fue una falta total de organización. A tal punto llegó al caos que probablemente tengan que repetirse. Más datos, Yolanda Bernal.
Marta Martorell es la primera víctima del caos que se vivió el sábado. Más de 13.000 personas se examinaban para acceder a una plaza pública y lo que se encontraron fueron retrasos de hasta 6 horas, aulas abarrotadas e irregularidades de todo tipo. Se pudo copiar con facilidad y entrar y salir de la clase sin ningún problema. Ha sido una empresa privada contratada por el Govern quien ha gestionado todo el proceso. Se está analizando ahora mismo cómo rescindir este contrato de cara a futuros procesos. El Gobierno ha abierto un buzón operativo hasta el viernes para que todos los aspirantes puedan explicar las incidencias que sufrieron. A partir de aquí se abrirá una nueva convocatoria. Se tendrá que valorar qué procesos de las 1.800 plazas que se ofertaban se tienen que repetir y cómo se hará. La consejera de Presidencia comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones.
Y complicaciones en los principales accesos por carretera a Madrid. Al ser festivo este día 2 de mayo en la comunidad, esto ha hecho que el puente de 3 días se haya alargado a 4 para miles de españoles. A las 4:08 de la tarde nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es la situación de las carreteras. Allí está Alba Aritz. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, entrada por la 3 en Villarejo de Salvanés. En Barcelona, la B25 en Vic hacia Casa de la Selva y el AC 59 en Caldes de Montbui, sentido la ciudad condal. Además, más alcances en Murcia, en la 7 en el Puntarrón hacia Alicante y 2 accidentes más en Toledo, en la 4 en La Guardia y otro en Ocaña, todo dirección Madrid. Circulación lenta también en Madrid en la entrada por la 1 en el Molar. En Barcelona, complicaciones de entrada por la C58 en Moncada y por la C17 en Pared del Vallès, sentido AP7. En Valencia, tráfico irregular de salida por la A3 en Chiva y Siete Aguas. También en Albacete, tráfico en aumento de entrada por la A31 en Campo Llano y ya en Murcia intensa la entrada por la 7 en La Ñora y la salida por esta misma vía, por la 7 en Espinardo, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Y Carlos Alcaraz busca los cuartos de final en Madrid. Luis Munilla.
Mutua Madrid Open de tenis. Hoy tenemos la reedición de la última final del torneo. Está a punto de comenzar el partido de octavos de final entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la Caja Mágica. Ángel García.
Tan a punto que están terminando ahora mismo el calentamiento, tanto el español como el alemán. Recordamos la final del año pasado, ganó con mucha autoridad Carlitos, pero las otras 3 veces que han jugado, las 3 ganó Zverev, que tiene uno de los mejores saques del circuito, aunque a priori es favorito Alcaraz. En cuanto al resto de españoles, ha perdido Jaume Munar, lesionado en la espalda. Está en el tiebreak del primer set Alejandro Davidovich, empate a 6 con Borna Choric. Y veremos a ver cuántos españoles se meten en cuartos de final.
Hoy comienza la jornada 33 de Liga. Hay dos partidos a las 7 y media. Barcelona, Osasuna y Almería, Elche. Y a las 10 el Real Sociedad, Real Madrid. Si gana el Barça y no gana el Real Madrid, los azulgranas podrían ser campeones en el derbi ante el Español. Y por otro lado, el Elche, si no gana hoy, será equipo de segunda división. Tiempo de juego comienza a las 7 hoy en COPE. Y la otra gran cita del día es con la Euroliga de baloncesto. El tercer partido de la serie de cuartos de final entre Partizan y Real Madrid después de los incidentes del último partido. Es encuentro de alto riesgo, pero además en todos los sentidos, porque si el Real Madrid pierde, estará eliminado. La cita es a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados marcan los termómetros y el cielo bastante despejado, aunque a ratos se vean algunas nubes. Una vez acabados los actos institucionales en la Puerta del Sol, en este 2 de mayo, a pocos metros de la plaza se han concentrado vecinos de San Fernando, muchos de ellos afectados por las obras de la línea 7B de metro. Un par de furgonetas de la Policía Nacional con una decena de los antidisturbios les impiden acercarse hasta la Puerta del Sol. Allí, esta mañana, en la sede del Gobierno Regional, la presidenta Díaz Ayuso ha entregado las distintas condecoraciones otorgadas por el Ejecutivo, entre otros al padre de Diana, que era el cantante Dani Martín, o al futbolista Coque. En su discurso ha defendido los 5 siglos de capitalidad de Madrid, al tiempo que avisaba de que ninguna nación pondría en peligro semejante patrimonio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero hoy empezar el programa en esta tarde de martes contándote la historia de Antonio y de la estafa que ha sufrido, que de verdad es que es tal nivel ya de sofisticación que me deja realmente alucinada. Antonio tiene una pequeña empresa, como las de casi 3 millones de pymes que hay en España, un negocio que le ha costado sacar adelante, pero bueno, que bueno, como suele ocurrir, ¿no?, con las pymes, con mucho trabajo, pero lo está consiguiendo. Hace un mes, Antonio conseguía un nuevo cliente y cerraba un gran proyecto. Le contrataron para construir una cámara anecoica, porque si no lo sabes, yo también tampoco lo sabía, la verdad, una cámara de este tipo es una sala aislada completamente del ruido, porque el negocio de Antonio pues se dedica a eso. Bueno, pues para fabricarla contacta con un proveedor de materiales, negocia y llegan a un acuerdo. Hasta ahí todo bien. Son realmente los materiales que Antonio tiene que, por cierto, pagar por adelantado para construir esa sala insonorizada. Un total de 133.000 euros. Sin embargo, cuando ya, como decimos, está todo cerrado, bueno, pues Antonio lo que tiene que hacer es una transferencia, ¿no?, con este dinero. En realidad hace dos transferencias, cada una por 66.500 euros. Pero aquí viene el problema. A los pocos días de haber hecho la transferencia, el proveedor le avisa de que aún no le ha llegado el dinero, que no tiene ningún ingreso en el banco. ¿Cómo es posible? Si el dinero había sido transferido, aparentemente, de forma correcta, ¿no? Había salido de la cuenta de Antonio y había ido a la que supuestamente era la cuenta de este proveedor. Pues ahí no estaba. ¿A dónde había ido entonces ese dinero? Bueno, cuando Antonio revisa bien la documentación, se da cuenta de que la cuenta bancaria del proveedor no es la misma que aparece en el correo electrónico que él usó para enviar esa transferencia, la cuenta que aparecía en ese otro correo. Y no es un error, ¿eh? Dices, pero vamos a ver, o sea, el proveedor le manda a Antonio un correo con los datos, entre otras cosas, de la cuenta corriente a la que tiene que hacer el ingreso de la transferencia. Pero, sin embargo, no coincide esa cuenta corriente con la cuenta corriente de verdad del proveedor. ¿Cómo es esto posible? Si el correo es del proveedor, es decir, el nombre, la tipología y todo. ¿Qué ha pasado en medio? Bueno, pues lo que ha pasado es un hacker que ha entrado en su email, en su correo electrónico, y ha modificado el número de cuenta del correo. Es lo que se llama man in the middle, un hombre en medio, si lo traducimos del inglés. Es decir, el hacker lo que hace es que, de hecho, sustituye el correo correcto con la cuenta correcta y pone otro correo, aparentemente igual, que lo único que cambia
es precisamente el número de cuenta y pone su cuenta. ¿Cómo se hace esto? No lo sé. Luego se lo preguntaremos al experto, porque claro, esto es cosas de ciberdelincuentes que a ti y a mí nos dejan pasmaos. El problema es que cuando Antonio va a hacer tranquilamente, sin pensar, vamos, sin pensar, o sea, tú te recibes el correo con el número de cuenta, ¿qué haces? Pues le haces la transferencia. En realidad nunca hizo la transferencia al proveedor, se la hizo a la cuenta del estafador. Antonio Galindo, empresario, víctima de esta estafa, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Lo he contado bien?
Sí, prácticamente. Sí,
¿qué he contado mal? A ver, ¿qué detalle?
Pues fíjate, el proyecto llevábamos ya hablando de él y tramitándolo desde hacía ya 8 o 9 meses, desde noviembre del año pasado. Y bueno, pues yo la factura que recibí era una factura con un adjunto PDF, y este PDF estaba firmado digitalmente. Y ese correo me venía del hilo de correos de estos 7 o 8 meses atrás.
O sea, sí, cuando se establece una conversación, ¿verdad?, por correo electrónico, que te sale todo el hilo.
Correcto, tú vas hacia abajo, sí, y sí, llegas hasta el principio, que fue noviembre del año pasado. Entonces, claro, por ahí no se podía sospechar nada, porque era el mismo hilo de conversaciones y la misma cuenta de correo de la que estábamos intercambiando mensajes del proyecto en estos meses. Entonces, bueno, yo... La factura, como te digo, era un archivo PDF con firma digital, que bueno, hasta donde sabemos los usuarios normales informáticos, no se puede modificar. Tú intentas pinchar un PDF con firma digital y no te deja, te dice que está protegido. Pues bueno, pues entonces, como nada hacía sospechar, proveedor de confianza, bueno, pues yo hice la transferencia en lugar de en una única cantidad, como era mucho, por evitar cierto tipo de problemas, bueno, pues lo hice en 2. Y bueno, pues claro, la sorpresa es que tampoco te creas que pasó tanto tiempo. Yo la transferencia la hice el jueves 13 de abril, por la tarde, casi a las 4 menos 5 de la tarde, una era otra menos 2 minutos, y el proveedor ya me avisó el domingo de que el dinero no estaba en la cuenta. Realmente, días hábiles, digamos, bancarios, un día y medio, no más. Yo inmediatamente que me alerta el proveedor, nos ponemos en contacto vía WhatsApp, porque ya no nos fiábamos del tema de correo electrónico, por teléfono. Él me envía el correo que él me envió y el que yo le envié, el que yo recibí.
Claro.
Y resulta que entre uno y otro había 28 minutos de diferencia.
Ah, o sea, el correo que te envía el proveedor tiene una hora y el que tú recibes con la cuenta que ya no es la suya...
28 minutos más tarde. Correcto.
En esos 28 minutos te cambiaron ese correo.
Exacto, el hacker
entró y te cambió el correo.
Fue capaz de captar ese hilo y cambiar la factura, que era idéntica.
Idéntica.
De hecho, él me envió la que él tenía que ser y la que yo tenía,
claro,
y son idénticas.
¿Cómo vas a desconfiar después de eso? Antonio, claro, Aguántame un poco, porque nos está escuchando Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde, y bueno, pues pones su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es que para una persona normal y corriente esto es indetectable. Vamos, después de estar negociando 8 o 9 meses hablando por correo electrónico con estas personas, con los proveedores, ¿cómo te vas a imaginar tú que uno de esos correos, que además coincide en todo lo demás, no es correcto, es falso, te lo han sustituido por otro?
A cualquiera le pasaría, ¿no? A cualquiera le pasaría, porque creo que todos confiaríamos en algo que normalmente, como bien dices, es casi imposible de alterar, ¿no? O pensamos que es imposible alterar. Por un lado, el PDF adjunto, que es un documento supuestamente bloqueado, y por otro lado, una cuenta de correo, ¿no? Es decir, entrar en una cuenta de correo y suplantar al emisor, pues realmente es muy difícil. Se puede decir que siempre se pueden tomar más precauciones, ¿no? Y la verdad es que tal y como están las cosas, yo creo que todos acabaremos tomando triples y cuádruples precauciones, ¿no? La verdad es que cuando se trata de cantidades mínimamente significativas, viendo la cantidad de agujeros por los que se meten, viendo la cantidad de archivos y mecanismos supuestamente irrompibles que son capaces de romper, pues quizá estamos abocados a perder esta comodidad, ¿no?, que nos da la digitalización, y hacer dobles o triples comprobaciones personales. Parece la única manera de ponerte a salvo de que alguien lo suficientemente listo se meta dentro y te cause un estropicio como este, ¿no? A mí también la curiosidad que me surge es si se puede preguntar, qué proveedor de correo, qué cuenta de correo electrónico o qué tipo de correo electrónico fue el interceptado, porque también es interesante saberlo, ¿no?
¿Qué proveedor utilizabais?
Pues mira, por ejemplo, mi proveedor usa un servidor de correos que es Seaweb, y yo uso Ionos. Y bueno, ahí ha habido también un tema importante. Yo, por ejemplo, mi proveedor de servicio de correo me ha negado a hacerme una auditoría mientras que no se lo dictamine un juez. Entonces a mí pues se me hace sospechar un poco.
Esperad un momento que voy a saludar a otro Antonio. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad, es hacker, pero de los buenos. Hola, Antonio Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver.
Que, bueno, hackers solo hay buenos, los otros son delincuentes.
Es verdad, tienes toda la razón. Creo que además ya nos lo has aclarado alguna vez.
Sí.
Pero no aprendemos. Bueno, lo que tendríamos que aprender es cómo protegernos de este tipo de estafas, pero lo primero que quiero saber, si es que se puede explicar para gente que no somos expertos en esto, es cómo se hace esto. Es decir, los ciberdelincuentes, ¿cómo saben que va a haber un correo con un número de cuenta? ¿Es al azar? ¿Están vigilándote a través de la red de alguna manera? ¿Cómo se sustituye un correo por otro? ¿Y por qué concretamente este, que además llevaba un número de cuenta? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, a expensas de lo que digan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me parece que es el proveedor el que está hackeado, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Que tiene acceso a su equipo, por eso pueden firmar, pueden ver cuando envían los correos, pueden parar el envío del correo para modificarlo, y a la pobre víctima pues le llega dentro de ese hilo como le llegó. Que eso es, o bien, tendremos que ver que cómo pasó con lo del PDF, a ver si realmente estaba bien firmado y bloqueado, porque se puede dejar sin bloquear. Porque si está bloqueado, seguramente tengan acceso al equipo que tiene el certificado digital, o simplemente pues ha hecho un Photoshop, por decirlo así, para que parezca firmado, y solo tiene acceso al usuario y password del correo, por lo cual puede ver todos los correos que le llegan y enviarlo en nombre del proveedor.
En cualquier caso, no es tan difícil entonces para alguien que sepa, para un ciberdelincuente,
hombre,
hacer
sí,
esto.
Tener acceso del equipo sería algo más complejo, tendría que haberle metido un virus o algo así. En el caso de que solo tenga acceso al correo, es que no tienen un segundo factor de autenticación, que, bueno, depende del proveedor, te lo dan o no, desconozco si su proveedor lo dan, y eso en alguno de los múltiples leaks, servidores que se hackean por ahí y salen usuarios y contraseña, igual este proveedor usó el mismo correo y el mismo password que usaba para el correo corporativo, para, yo que sé, Funhouse o alguna de estas que salieron públicamente. Entonces estos lo que hacen es, van comprobando por ahí hasta que entran en una. Se quedan esperando y ven todo el correo que envían, cómo funcionan, estudian muy bien estos hilos, cómo escribe la gente y cómo son las facturas. Entonces luego la modifican. Y vaya, que esto sucede muchísimo más de lo que pensamos, ¿eh?
Jolín, o sea que realmente se meten ahí, pueden ver claramente cuando reciben cada correo, cuando les interesa uno cogen y directamente cambian el número de cuenta, como han hecho en este caso. Claro, y a mí me parece imposible no caer en esto. Es decir, lo que le ha pasado a Antonio es que ¿cómo detectas que estás ante un correo falso con un número de cuenta sustituido, Antonio? ¿Qué precauciones podemos tomar?
Lamentablemente el día a día nos lleva a confiar en la tecnología. A ver, uno de los truquillos más sencillos es comprobar si la cuenta que te han enviado corresponde con la que tenías al principio, en tu ERP, en tus bases de datos. O algo que hacen mucho es también solicitar un cambio de cuenta. Ya no te lo ponen ahí, ya te dicen ellos directamente la cuenta. Entonces, cuando te llega algo así, coges el teléfono, llamas al número de teléfono que tú tienes, no el que te dan ellos, porque te van a dar otro, y lo confirmas con, bueno, como hizo Antonio, a través de WhatsApp, a través de otro canal, con la persona que te envía.
O sea, que incluso si haces una comprobación telefónica te puede pasar esto también. O sea, en realidad no estás hablando con quien tenías que hablar, sino con el estafador.
Sí, si estás cogiendo el teléfono del mail...
Ya, claro.
El que tienes tú.
Claro. Vale, pues entonces dime qué podemos hacer para no caer en esto. Porque otra cosa que yo estaba pensando, vale, imagínate que no utilizamos correos electrónicos cuando hacemos transacciones para enviar sobre todo un número de cuenta, ¿no? Para hacer una transferencia. Digo, bueno, pues yo se la mando a través de WhatsApp. Pero a través de WhatsApp nos puede pasar lo mismo.
Hombre, no.
No.
O sea, sí, si nos
quiero decir,
¿nos pueden
interceptar, ver, WhatsApp también o no?
Sería más complejo.
Más complicado.
Mucho más complejo.
Vale.
Sí, sería un mecanismo, pero eso te complica el día a día si tienes que tratar con muchos proveedores, muchísimo.
Claro, porque recordemos una cosa, a ver si ha quedado claro, Antonio. Digamos que a quien tenían hackeado, no era la empresa de Antonio, que ha venido aquí a contarnos su caso, sino la empresa del proveedor. Es donde entraron allí.
Yo sospecho que están en el proveedor. Claro, que es donde lo cambiaron. No que lo hayan cambiado en el correo de Antonio. En todo caso, que tu proveedor no te deja hacer una auditoría, me parece un poco feo.
Te parece un poco feo. Eso ya de entrada, ¿no? Desde luego que sí. Oye, una última cosa. Entonces, Antonio, si ahora mismo nos escucha mucha gente como este otro Antonio, que ha venido a contarnos su caso, ¿no? Y tiene una pequeña pyme y tiene que pagar facturas, que lo hace habitualmente a través de transferencias. Antonio Galindo, por cierto, que le he dicho tu apellido. Y dice, oye, yo a partir de ese momento ya, cuenta corriente que me llegue a través de correo electrónico, cuenta que yo no, vamos, que ni de broma. ¿Cómo, qué debería hacer?
Lo que te digo, primero hacer esta segunda comprobación. Cuando das de alta en tu RP, en tu base de datos de empresas, de clientes o de proveedores, una cuenta, que ellos te certifiquen por una tercera vía. Y cuando te soliciten un cambio de cuenta o algo así, o te llegue una factura, comprobarlo. O sea, cuando te llegue el cambio de cuenta, comprobarlo por la tercera vía, y cuando te lleguen las facturas, comprobar si coincide la cuenta en la que te envían.
Madre mía.
Pero vamos, que hacer un cambio de cuenta no es algo que pase mucho cuando trabajas con un proveedor serio. O sea, siempre ahí es cuando tienes que levantarle un poco las alarmas, ¿no? Por decirlo así. En el resto, pues te puedes confiar. Pero claro, ellos también van un poco a que estás con prisa, buscan el sesgo a veces de la celeridad, de hazlo ya. No podemos estar todo el día atentos, pero bueno, al menos cuando toquen dinero.
No nos queda más remedio, es lo que quieres decir. Sí, Antonio Fernández, experto en ciberseguridad y hacker. No hace falta decir de los buenos. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenos días.
Una última cosa, Antonio Galindo. ¿Y ahora qué pasa con el dinero? ¿Hay posibilidad de recuperarlo en parte, pues, todo, no?
Esa es la segunda parte de la historia. Ahora mismo yo me encuentro completamente indefenso. Estoy bloqueado ya. O sea, yo ya he seguido todos los cauces legales posibles. Denuncié en Policía Nacional el mismo domingo que me enteré. Llamé a los bancos, tanto al emisor como al receptor, les informé de la situación. Al día siguiente, que ya era un día hábil, a las 8 de la mañana estaba como un clavo allí para mandar la documentación. Y bueno, pues dijeron que había que seguir el cauce reglamentario. El cauce reglamentario es que el departamento de fraude de mi banco se lo manda al del banco receptor y que ya responderían. Bueno, respondieron al día siguiente, bien rápido, y la respuesta fue muy escueta, muy rápida. Que dijeron, bueno, pues que ellos no eran responsables de esa situación, que yo hice una transferencia a una cuenta SEPA normal y corriente, y que solo devolverían el dinero siempre y cuando lo dictaminara un juez. Entonces, bueno, pues yo ya puse denuncia en Banco de España, pero es que lo más curioso de todo es que después de esa respuesta del banco receptor de fraude, al día siguiente de esa respuesta me devuelven una de las dos transferencias.
O sea, que una de las dos sí que te la han devuelto.
Sí, y claro, y la pregunta es, ¿y la segunda por qué no?
Pues es una gran pregunta, pero me parece que lo vas a tener que seguir peleando por lo que me estás contando, ¿no? Sí. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido y hayas contado la historia, sobre todo porque son cosas que mucha gente no se puede creer que le puedan pasar, como a ti, Antonio, y probablemente a partir de este momento tengan bastante más cuidado por lo que pueda ocurrir. Lorenzo. Todo este mundo digital que nos facilita tanto las cosas, como tú dices, nos obliga también a partir de ya a tomar precauciones extra, como sea.
Sí, porque además, bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Cuando llega el momento de responder, nadie está deseoso de ser el que asuma, ¿no? El prejuicio, y claramente todo lo que nos autoprotejamos es poco, pero bueno, quizá una precaución mínima y elemental que creo que podemos tener todos y que estoy seguro de que Antonio va a tener lo sucesivo es que cuando haya una transacción que significativamente tiene una entidad para la economía, bien de la persona o de la empresa de la que se trate, pues hay que hacer comprobaciones personales. Lamentablemente no nos podemos fiar no solo de los correos electrónicos o de los PDFs, es que tampoco nos podemos fiar de los sistemas de seguridad de las entidades y bueno, y al final nos podemos ver, incluso aunque el fallo fuera de una entidad, con una gran dificultad para recuperar el dinero, porque nadie va a dar el paso al frente para decir ha sido culpa mía, el fallo ha sido mío y lo asumo yo.
Lorenzo Silva, gracias. Tú sigues sin tener ni WhatsApp, ¿verdad?
No, sí. Pero no. Este tipo de cosas.
Pero correo electrónico tienes, que lo sé yo.
Sí,
ten cuidado.
Este tipo de cosas siempre las confirmo telefónicamente con una
persona. Por si acaso.
Siempre.
Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar. Hasta
luego. Bueno, Antonio Galindo, de verdad, gracias y ojalá al final te devuelva a nosotros 65.000 cuanto antes. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
En fin, qué cosas pasan. Bueno, menos mal que aquí podemos ofrecer también buenos consejos, en este caso, por ejemplo, de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Y pues sí, la verdad, menuda historia. La Mutua sí que se hace responsable de los pagos, y es que si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, vete a la Mutua, que además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, es 2 de mayo, es el Día de la Comunidad de Madrid, que está dando para mucho. Por cierto, ahora Fernando se meterá en detalle en estas y otras cuestiones del día.
Menudo culebrón.
Sí, menudo culebrón, eso. Pero ha sido un puente de mucho viaje, la gente ha salido mucho, ha hecho buen tiempo, quería, claro, mucha gente, playa, playita, playa. Y Madrid está volviendo mucha gente ahora, que nos escuchas a lo mejor justo desde el coche, ¿no? Espero que no en un atasco, pero va a ser difícil esquivarlos en algunos casos. Bueno, que dice Rosa, que es que ahora vayas donde vayas te encuentras con algún conocido. Están por todas partes están los conocidos. Es imposible de mayo, sí.
Bueno, es que tú eres muy célebre, Rosa.
Sí, no, va a ser eso.
Tienes tantos amigos a cualquier sitio que vas, pues, dice, voy a ir a Hong Kong. Pues seguro que te bajas del avión.
Pero no, si estaba en Alicante me he encontrado un seguridad de la radio.
¿Sí?
Sí, un chico de seguridad se lo ha encontrado allí en Alicante.
Claro,
lo he encontrado allí.
Lo malo no es que te lo encuentres,
sino
en qué situación te encuentras a la gente, porque te la encuentras fuera de tu... De como te lo encuentras habitualmente. Vamos,
y entonces dices, pero esta cara me suena. ¿Este quién es?
Eso.
¿Este quién es?
Y no lo
este
ubicas.
Es
no lo
mi
ubicas.
Dentista.
No puede ser. No lo
este es el que me pone el café en el bar.
Ahí.
Este. Sí, igual va a ser un compañero de trabajo.
Sí. Bueno, teniendo en cuenta que Madrid estaba en Alicante.
Este
puente, por supuesto.
¿Pero estabais en la playa?
No. Yo iba de celebración con unas amigas y él estaba.
¿De celebración?
Sí.
Pero de celebración normalita. ¿Tranquila o celebración en plan ir disfrazadas y todo?
11 amigas. Nada 11, de disfraces.
Eso no puede ser tranquilita.
No, tranquilita, bueno.
11 amigas.
Íbamos 11 amigas de celebración. Ellos eran 30 porque estaban en una convención de moteros.
Pero madre mía.
Imagínate. No. Luego, aparte, ahí estaba el concierto de Camela. Yo no sé la cantidad de gente que había en Alicante este fin de semana. Que era muy fácil encontrarte a alguien conocido.
Ya.
Y así es como ha
sucedido. Y de esto vamos a hablar con la gente, ¿no?
Sí, y además...
De cuando crees que te vas a perder por el mundo y no.
Cuando te has hecho un pinky pink.
Cuando te encuentras
rosado.
Con alguien donde menos te esperas. Y además, en Jerez, por ejemplo, que estaba el Gran Premio de Motos, pues ahí también...
Hola, buenas tardes, gente. Pues este fin de semana me he ido a Jerez con la mujer. Y volviendo de Jerez hacia Valencia, en Écija... Paramos en la gasolinera, miles y miles de motos, lógicamente, 166.000 espectadores. Y me encontró a un comercial de la tienda de motos. ¡Fernando! Y el hijo dice, si mi padre cobrara 1 euro por cada persona que se encuentra, nos haríamos millonarios. Feliz tarde.
Esa ha parado, ¿eh? Está en un bar tomando algo. Porque está en la carretera.
Sí, están de vuelta. Están volviendo
a la carretera, sí.
Sí. Bueno, pero es que aunque tú te vayas lejos y piensas, es que lo que quiero es perderme, no ver a nadie y tal, y de repente...
Hombre, en Alicante perderse es complicado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Y en Jerez...
En Jerez,
cuando están las motos también es complicado.
Sí.
Otra cosa
es
que te vayas, no sé, a una reserva india del noreste de... Canadá.
Pues seguro que te encuentras algún español, algún madrileño.
Que los canadienses están todos en silencio y se oyen unas voces, ahí hay un español.
¿Sí? Eso es verdad.
O italiano.
Sí, es fácil, ¿eh? Sí. No es tan descabellado encontrarse con gente conocida donde menos lo esperas.
Buenas tardes, gente. Sí que me ha pasado, sí. Vivimos en Pamplona, vamos a Bilbao, y mi marido tenía un amigo que es fraile. Y vamos a Gaztelueta, que está mi hijo ahí en el colegio, bajamos por unas escaleras. ¡Joder! ¡José Antonio! ¿Pero qué es eso? Pues, ¿qué haces por aquí? Es que es tremendo. Pero nos vamos este año a Málaga a ver a mi hija. Dejamos el coche en la estación, en el parking. Oye, pues un amigo de mi marido y la mujer. Llevábamos lo menos 30 años sin vernos.
Fíjate.
Eso sí, nos vimos las mujeres un poquito mayores. Adiós, gente.
No, hombre. Dice Díaz Ayuso, que hoy es el Día de la Comunidad, que es la ciudad para no encontrarte con tu ex.
Es verdad.
Eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Yo no tengo ex, pero yo me he encontrado en Madrid a la gente más... más inesperada en los sitios más curiosos.
Cierto,
o sea,
verdad.
Vas a hacer deporte y tal y cual, y de pronto aparece un amigo que está allí jugando al tenis
sí.
Y no sabía que estaba allí, o sea que...
Estas cosas pasan mucho.
Los de los ex no es verdad.
Pues queremos hablar de esos conocidos que te encuentras en el lugar que menos te lo esperas. ¿Dónde fue? ¿Quién fue? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. A Bolaños, el ministro, te lo puedes encontrar también en cualquier sitio, ya te lo digo, sí, yo a partir de hoy, ¿eh?
Sobre todo en una tribuna militar, si no hay jefe de protocolo, ¿eh? Al final tenía silla, ¿eh? Enseguida vamos con el asunto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía, por eso ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde... Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera. En COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. estar informado.
Tenemos una organización perfectamente establecida y sobre la marcha.
El ministro tiene que
La representación institucional está perfectamente esclarecida. Por eso una ministra de España. Estamos cumpliendo toda la normativa con
respecto a. Este es el sonido del día. Estamos escuchando a la jefa de protocolo, Alejandra Blázquez, diciéndole al ministro Bolaños que no puede subir a la tribuna desde la que las autoridades iban a seguir o han seguido la parada militar que ha tenido lugar con motivo de las celebraciones del 2 de mayo. El culebrón tiene bastante historia, ¿verdad? No quería Ayuso que fuese Bolaños a este acto, le dijo Ayuso, el departamento, el jefe de gabinete, a Moncloa que no tenía silla para Bolaños, que no tenía invitación y que no quería que fuese. Bolaños se ha presentado, al final había silla, pero lo que no le han dejado es acceder a la tribuna para seguir esa parada militar. El alcalde Almeida ha explicado que, claro, si no estás invitado, pues no debes de asistir.
Félix Bolaños, que ha pretendido venir de Ocupa a la Real Casa de Correos, ha forzado las costuras y ha forzado la situación y al final tendrá sitio aquí. Pero no es bueno colarse allí donde a uno no le invitan.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tú estabas allí.
Ahí estábamos.
Cuéntanos, dale color a lo sucedido. Y nosotros ya hemos puesto el sonido. Pero si quieres volvemos a escucharlo para que tú te vayas ambientando. No sé, vamos a escuchar el momento en el que no se le deja subir al ministro.
Tenemos una organización perfectamente establecida y sobre la marcha.
El ministro tiene que subir.
Una situación tensa, ¿eh?
Sí, la situación ha sido realmente, realmente tensa por el hecho de que ya sabía de antemano y se lo habían repetido incluso al equipo del ministro de la Presidencia durante la recepción, durante la entrega de las medallas, las condecoraciones de la Comunidad de Madrid. Mientras el ministro sí ha podido ocupar esa primera fila, flanqueado por la ministra de Defensa y por el delegado del gobierno, que ahí el hombre nos ha comentado que se sentía muy cómodo dentro de lo que es el patio de la Real Casa de Correos. Mientras eso sucedía, ya estaba el equipo del ministro de la Presidencia intentando por enésima vez que su jefe pues pudiera subir a esa tribuna de esa tribuna de autoridades, porque él al final lo que quedaba era en un lugar secundario con otras autoridades. Bueno, finalmente ha salido y ha sido el jefe de protocolo del ministro el que ha intentado
que el ministro se colara.
Que el ministro se colara.
Madre mía.
Que subiera el ministro. Bueno, que se colara. Eso lo dice también literalmente la Comunidad de Madrid. Efectivamente, ha intentado colarse. Por cierto que ni el ministro ni los candidatos a la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento por el PSOE han regresado luego al interior de la.
¿Cómo actuó de protesta?
No sé si como acto de protesta, pero se han ido directamente a Casa Labra, que está muy cerca, a tomarse algo ellos ahí, pero no han participado de lo que es el cóctel que cierra el acto.
Carlos, supongo que sobre esto no hay una regulación, ¿no? Quiero decir, no sé si habrá una regulación administrativa.
Bueno, Moncloa sí que alega, hay un decreto de protocolo, hay una serie de normas, pero cada uno alega una cosa. Es decir, que la Comunidad de Madrid lo que dice es que el gobierno está representado por la ministra de Defensa, que además es la que por la vía ordinaria y respetando los cauces comunicó que estaba interesada en asistir, porque inicialmente invitaron solo a la ministra de Política Territorial, y que lo que ha pasado con Bolaños es que a última hora ha querido apuntarse, pero ya estaba el acto organizado. Entonces ellos dicen que respetan la norma con que haya una representación del gobierno central, pero Moncloa dice que no, porque tiene que haber alguien, y sobre todo pone el punto de comparación con la presencia del jefe de la oposición, ¿no?
Que es el lejos y estaba en la tribuna.
Sí, entonces, pero bueno, yo creo que jurídicamente, como siempre,
claro,
esto tiene distintas lecturas.
Si tú pretendes resolver un problema como este a base de leyes, claro, ya, entonces, o reglamento, te vuelven loco.
A mí lo que me parece es que es, sinceramente, desde el punto de vista político, me parece un error por parte de Bolaños, porque claro, es como darle canranaza a justamente lo que
quiere. O sea, ¿tú crees que sale ganando Isabel Díaz Ayuso?
Sí, porque ella, hasta ahora, siempre con la confrontación con el gobierno central,
sí, es verdad,
ha salido ganando.
Sube en intención de voto, siempre.
Entonces, yo creo que plantear esto así no lo entiendo, porque ya creo que pierden de todos modos, o sea que
ya. Entonces, Ricardo, ¿cuál es la explicación que da Moncloa? ¿Por qué se han emperrado? ¿Por qué? O sea, la escena de un ministro de presidencia intentando subir a una tribuna que estamos viendo en las televisiones repetida hasta la saciedad, yo creo que la he visto ya, las colas en televisión se llaman colas, las he visto 254 veces, ¿eh?
Y las verás durante las próximas horas, hoy, mañana, que hay consejo de ministros.
Pero Moncloa calcula que esto le da votos.
Yo no, yo creo que es mantener el pulso con Isabel Díaz Ayuso. Yo ya creo que ya ni están pensando en los votos. De hecho, lo que hace Moncloa es ahora distribuir la imagen de la misma recepción en la Casa de Correos de 2018. ¿Quiénes estaban en la tribuna? La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz Santamaría. Claro, pero aquí enseguida se puede discutir que el rango, que eso te lo dicen también en la Comunidad de Madrid, el rango era diferente, no eran dos ministros, sino que era vicepresidenta.
Esto no tiene final, eso,
y ministra. No, no, no. Esto, y ojo, meeting de Pedro Sánchez esta tarde a las 6:30
bueno,
de la tarde.
Bueno, pues ya sabemos.
Yo no sé si entra a esta batalla.
Estará encantado, seguro que sí.
Estará encantada Isabel Díaz Ayuso. Exacto, que ella ha acabado la recepción con colas de gente.
En el besamanos.
Queriendo hacerse fotos con ella mientras el ministro estaba en Casa Labra, como acabamos de comentar, en un bar.
Tomándose una caña. Bueno, pues ya está. Entonces, de esto concluimos que Isabel Díaz Ayuso una vez más ha ganado. Vamos a ver. Ha estado muy presente en esta celebración una información que publica hoy el diario El País. A mitad de el mes de abril se reunieron bastantes miembros de una asociación de fiscales, de la Asociación Conservadora, con Feijóo, y le pidieron cambios, en la legislación, le dieron su apoyo. Esta información que publica el diario El País ha provocado, por una parte, Feijóo no ha negado que se produjera esa reunión y ha sostenido que era absolutamente normal.
Una reunión absolutamente correcta, institucional, a la que yo he ido previa invitación. Y les he transmitido a los fiscales que creo en la carrera fiscal.
Bueno,
en la
independencia. Y Bolaños ha puesto el grito en el cielo. No se respeta la independencia fiscal. Ha visto casi una confirmación de esa conspiración de jueces, fiscales, empresarios, gente con puro, que es la derecha mediática, la derecha judicial.
El señor Feijóo protagoniza unos hechos gravísimos, gravísimos. Le pedimos desde el gobierno que dé explicaciones de por qué se reúne.
Vamos a ver, Carlos, yo he repasado alguna legislación en el Estatuto Fiscal que dice que no pueden participar jueces y fiscales en actos públicos si no se refieren a cuestiones judiciales. ¿Esa reunión es un acto público?
No. Vamos a ver, es que yo sinceramente no lo entiendo.
¿Qué
la asociación de fiscales, los fiscales se agrupan en varias asociaciones.
Sí.
Y todas las asociaciones organizan cosas a nivel interno para sus afiliados.
A nivel interno, el nivel interno es la palabra decisiva.
Exacto,
la expresión
claro,
decisiva.
Pero es que quien filtra esto, o sea, en teoría esto es una reunión de la asociación de fiscales que ha invita de vez en cuando a personalidades. La anterior fue Miquel Iceta, el ministro de Cultura, y nadie dijo que estuviera el gobierno intentando controlar a la asociación de fiscales. Invitaron también a María Dolores Delgado, la que fue fiscal general del Estado después de serlo, y que fue ministra de Justicia. Nadie dijo que estuvieran intentando. Es decir, invitan a personalidades. Y que la personalidad que va expone sus ideas y luego le hacen preguntas. Entonces, la reunión no es pública porque solo pueden asistir los afiliados.
O sea, no se ha incumplido la ley.
Yo creo que no se ha incumplido el estatuto del Ministerio Fiscal y solo faltaría que los fiscales no tuvieran libertad para poder comer con quien quieran a nivel privado.
Pero dicen, son 50.
Ya, claro, pero me da igual. Es que la asociación de fiscales es la mayoritaria. Podían haber sido más.
O sea, se debe considerar una reunión privada.
A mí, sí, y aparte, a mí yo lo que me preguntaría es por qué ahora cada vez más es más difícil que lo que se comenta en una reunión privada.
Ahora, 50 personas es difícil
bueno,
mantener.
Pero en todo caso,
siempre hay uno que la ríe.
Pero en todo caso, el planteamiento y luego, o sea, que alguien grabó esa reunión, eso es evidente, porque todo lo que ha salido en
o
el país,
notas.
Entrecomillado, sí, pero es que entonces no entrecomillas.
Bueno, si has tomado notas, sí.
Bueno, puede ser. Pero en fin, lo que quiero decir es que yo no le veo el problema. Otra cosa es que ellos quieran.
O sea, están, tú jurídicamente están no le sobreactúan.
No, y luego aparte, si esto tuviera problema, ¿por qué no plantearon el problema cuando se reunieron con Iceta o con. O sea, quiero decir que se han reunido con mucha gente diferente. Y yo lo que sí me pregunto es eso, una reunión en la que alguien que vas con la, digamos, confianza de que te han invitado y resulta que luego te van a montar este...
Tú vas a la reunión pensando aparte, que es discreta.
Y aparte lo que dijo Feijóo, lo ha dicho mil veces en mil sitios. Es decir, que yo no he visto nada nuevo. O sea, entre otras cosas, las medidas de regeneración que presentó en el mes de enero de este año recogen la mayor parte de las cosas que dijo ahí, incluyendo algunas del Estatuto del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, él no dijo nada nuevo.
No hay caso, tú dirías, no hay caso.
Y luego que los fiscales hayan manifestado unas cosas u otras, que eso también ha salido en las noticias, bueno, pues ellos sabrán lo que manifiestan, pero un fiscal tiene derecho a expresarse, creo yo. Otra cosa es que a nivel profesional hay una jerarquía dentro del Instituto del Ministerio Fiscal y tengas que respetar las indicaciones
Voy a poner un caso de ficción. Imaginemos la misma reunión, pero que nos hubieran invitado a los periodistas a ese coloquio, a ver ese coloquio. Eso no podría haber sido, eso sí sería público.
No lo sé. Yo creo que ahí, por ejemplo, si te digo que el discurso de Feijóo no habría cambiado.
Ya, pero si
y
estamos...
que a lo mejor podía haber cambiado el de algunos fiscales, porque si los fiscales están reunidos...
Ya, pero si eso sí sería ilegal, o sea, eso se puede considerar un acto
bueno,
público.
Bueno, ilegal, no lo sé, es complicado. Lo que dice el Estatuto del Ministerio Fiscal se refiere a que no pueden ir a un mitin de un partido político o a una reunión, o sea, pero si, por ejemplo, los fiscales van a actos académicos, intervienen y dicen su opinión sobre cómo está la ley o cómo está... Esto eso no significa que se les limite la libertad de expresión. Otra cosa es que no pueden hacer política, o si la hacen tienen que salirse como un juez, claro.
Políticamente, ¿cuál es la clave de esto? ¿Por qué Bolaños rápidamente se ha subido este carro?
Hombre, es evidente que hoy es un día prácticamente... Bueno, en la Comunidad de Madrid es festivo. Llevamos 1.500 días que coleando, lo recuerda además el Partido Socialista todos los días, que no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. 1.500 días. Pues era una manera también hoy de meter el dedo en el ojo, bien cocinado para que se sacara hoy, de meter el dedo en el ojo en el líder de la oposición. Yo he visto hoy a Feijóo en el acto de la Casa de Correos, y la verdad es que este tema le ha preocupado entre cero y menos dos.
Bueno, pues ya está. Otra cosa, vamos a decir, le podría no preocuparle y que fuese importante, pero ya nos habéis aclarado, ya nos ha aclarado Carlos Vidal, que es una cuestión que jurídicamente no tiene recorrido. Bueno, Pilar, pues ya has visto, nuestros dos grandes analistas dicen que la que sale ganando es Isabel Díaz Ayuso.
Sí.
Los antecedentes lo certifican.
Eso es verdad.
Cada vez que se ha peleado Isabel Díaz Ayuso con Moncloa, le ha ido bien.
Es que cuando tú intentas entrar en un sitio que no te han invitado a entrar, pues hombre... No se suele quedar muy bien, pero en fin. Bueno, mira que esto sí que es importante porque tenemos ahora la buena noticia del día con Ibudol de Ken Pharma. Y te cuento que el envejecimiento, por culpa del estrés, se puede revertir. Un grupo de investigadores han analizado a miles de personas y sus indicadores de envejecimiento, entre ellos la longitud de los telómeros de los cromosomas. Las personas que pasaban por una cirugía, un embarazo o una infección grave, sufrían estrés, reducían la longitud de esos telómeros y envejecían más. Pero una vez que esos acontecimientos pasaban, el cuerpo era capaz de revertir su reloj interno y recuperar su edad biológica habitual. Es el primer paso para desarrollar fármacos que ralenticen el envejecimiento.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que siendo un extraño, que te amo, te he estado buscando.
Entonces, 2 de mayo, trabajando a esta hora, recogiendo niños ya del colegio o volviendo todavía de este puente de mayo, si eres de la Comunidad de Madrid, que hoy estamos de fiesta. ¿En algún atasco? Bueno, pues tranquilidad, paciencia. Ya se deshará un poquito ese atasco. Es que ha salido muchísima gente este puente. Y es posible que te hayas encontrado hasta con el vecino ahí en ese sitio al que has ido para desconectar unos días. Esto pasa muchas más veces de lo que pensamos. ¿Cuándo has coincidido con esa persona? Que lo que menos tú te ibas a imaginar que te ibas a encontrar con esa persona ahí, en ese sitio, ¿con quién, por qué, cómo ocurrió? Es lo que preguntamos hoy a la gente, gente. Rosa.
Pues sí, este puente de mayo ha sido bastante fácil porque nadie ha parado en casa.
Hola, gente, gente. Yo pasando con mi mujer en este puente de mayo, mirando una catedral, me veo un chaval, se acerca, tú eres fulano, y yo, sí, y hacía 25 años no lo veía, y dice, pues te he conocido por la voz, macho, hacía tiempo no te veía. Venga, un saludito.
Con esta voz normal.
Y además, yo la verdad es que encuentros con gente que no se veían desde hace un montón de años, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, en España vale, pero es que ya encontrarte con algún conocido que no esperas en otro país, esto ya es de traca.
Buenas tardes, gente, gente. Mira, yo hace 4 años estuve con mi familia en Tierra Santa. Estuvimos 3 semanas dando un paseo allí por Israel, muy bonito pero mucho calor, y de repente veo bajar del autobús a 2 personas que conocía de Extremadura que hacía como 15 años que no vi. Fue muy impresionante porque de repente la vi allí y yo no me lo creía. Llamé a mi mujer y dije, mira quién está aquí, estuvimos hablándonos, pero pues esas cosas que te sorprende, ¿no? Encontrarte en el Monte de las Tentaciones, en Tierra Santa, algo raro.
Pues mira, claro, sí, 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 lo raro es no encontrarte españoles repartidos por todo el mundo, pero luego hay determinados lugares en que es mucho más frecuente.
Sí.
Y luego lo que es curiosísimo es que a veces te encuentras con familiares, con amigos, con gente que conoces, con tu vecino de al lado, y dices, pero ¿qué hace este hombre aquí si lo acabo de dejar hace unas horas en su casa? Que sí, nos hemos saludado en el ascensor y ahora volvemos a coincidir.
Pero fíjate,
en Roma, por ejemplo.
Y también que hayan pasado 15 años
también
de ver a alguien y te lo encuentres precisamente a miles de kilómetros.
Pino, ¿no?
Efectivamente.
Pues estas cosas pasan y a lo mejor te ha pasado este mismo puente. Bueno, si ha sido este puente o en cualquier otra ocasión, queremos que lo compartas con nosotros, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
2 cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Y en este día, la Fundación Colacao lanza la plataforma online Educando contra el Bullying. Un lugar de encuentro que ofrece gratuitamente contenidos audiovisuales que dan herramientas y claves a madres y padres para ayudarles a educar a sus hijos en el empoderamiento, el respeto y la prevención del acoso escolar. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Las 5 de